Buenos días, Marta, que espero que me estés escuchando.
Te escucho perfectamente, Goyo, después de una ardua y difícil tarea emprendida por nuestros dos compañeros acá, tanto el operador como mi compañero de conducción de propuesta gremial, han logrado que podamos tenerte en línea.
Es que pelear con la tecnología no es fácil.
Sí, con la tecnología y otras cosas, pero dejémonos ahí. Antes de iniciar la entrevista, Goyo, queremos que escuches algo que te preparamos especialmente.
Supiera cantarte, Asturias, verde de montes y negra de minerales. Soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre.
Bueno, con este Asturias y la emoción que provoca, queremos, además de recibirte, Gregorio Dionis, ahora más formalmente como presidente de Equipo NISCOR, que una organización que se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos en todo el mundo, y también por la defensa de los derechos civiles, por los derechos económicos y sociales, y por la lucha contra la impunidad hacia los responsables de esas violaciones. Y Equipo NISCOR fue galardonado, fue premiado, distinguido hace un par de semanas, precisamente en Asturias, en un acto muy emotivo, precisamente donde se distinguió también a las víctimas del fascismo franquista, digamos, a todos los luchadores que fueron reprimidos y asesinados por el franquismo, en un lugar que se llama Pozo Fortuna, en Turón, Asturias.
Sí,
hola, Goyo,
sí,
¿estás ahí?
Sí, es así. El Pozo Fortuna es una bocamina donde en la época que comenzó el golpe franquista tiraban a la gente. O sea, no se sabe exactamente cuánta gente hay. Hay entre 2.500 y 4.500 personas que fueron asesinadas ahí. El simbolismo es que Asturias es una zona emblemática para el movimiento obrero español, para la historia del movimiento obrero español, y por lo tanto aceptamos el premio precisamente por eso, porque refleja lo mismo que vamos a hablar ahora. La mayoría de las víctimas del fascismo franquista fueron obreros. Asturias fue una zona especialmente castigada porque el movimiento obrero era muy fuerte, y para nosotros era un doble símbolo, y que junto con nosotros se diera por única vez el premio a las víctimas, a las familiares, a los que quedan vivos del Pozo Fortuna, pues tenía ese doble simbolismo, que es por lo que aceptamos el premio.
Bueno, yendo al tema que nos convoca, que es hablar del asesinato de Rucci y cómo después de más de 30 años esto vuelve al candelero, porque hay diversos sectores y también entre ellos sectores, por supuesto, los familiares y la CGT, están tratando de que el asesinato de Rucci sea considerado un crimen de lesa humanidad. ¿Qué opinión te merece este tema?
Bueno, aparte de que después complementemos la primera cuestión, creo que es lo que hay que dejar meridianamente claro, es que el crimen de Rucci, vamos a llamarlo crimen, como fue en realidad, no puede ser nunca considerado un crimen contra la humanidad. Y esto por dos razones. Trataré de simplificarlo y decirlo también técnicamente para que haya una respuesta clara por parte de todos los que tienen que responder a esta campaña, que tiene otras finalidades y que después lo hablaremos. No es un crimen contra la humanidad, como puede ser el caso Larrabure, tampoco lo es, porque en términos estrictamente jurídicos falta un elemento del tipo penal de crímenes contra la humanidad, que es un ataque dirigido contra cualquier población civil. Es evidente que el ataque contra Rushdie fue un atentado, que se puede llamar como se quiera, pero no fue un ataque dirigido contra la población civil. Ese es la primera cuestión. Después hay otro que se llama técnicamente el elemento intencional o mens rea, que es el que es imprescindible para la comisión de crímenes contra la humanidad. Como por ejemplo, y vamos a explicarlo con un caso muy claro en Argentina, las órdenes secretas de las juntas militares argentinas, incluso la con anterioridad al golpe de Estado de 1976, son las componentes del mens rea que permite decir que los crímenes que cometieron las juntas militares son crímenes contra la humanidad. En el caso concreto del asesinato de Rushdie, obviamente esto no existe y por lo tanto no se puede tipificar así. Pero además, el actus reus, que es otra parte del elemento del tipo penal, que es la intencionalidad concreta ya del asesinato, por supuesto, no reúne las condiciones de un ataque contra la población civil ni un acto de exterminio. Dicho esto, hay otro componente que tiene que ver con lo que es el principio de legalidad en un Estado de Derecho y el reconocimiento de que existen delitos políticos. O sea, como en este sentido, para tomar un caso relativamente nuevo, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, donde precisamente resuelve el problema de muy concreto, si los paramilitares cometen delitos políticos y qué diferencia hay con los crímenes que comete la guerrilla, en este caso concreto, pues la FARC. Y la diferencia es que dice la Corte Suprema de Colombia, que es, por otro lado, una Corte Suprema compuesta por jueces conservadores, o sea que eso también hay que tenerlo muy claro, lo que dice la Corte es que los actos cometidos por los paramilitares concurren la asociación ilícita y son crímenes contra la humanidad. Y los que comete la FARC son crímenes, pero comprendidos dentro de la figura de sedición contra el Estado, porque es un levantamiento en contra del Estado, y que cometen delitos políticos. Esa diferencia hace que en el caso de los paramilitares no corresponda, por ejemplo, ni la amnistía ni el indulto, eso es lo que resuelve la Corte Suprema, y en el otro caso podrían existir amnistías e indultos. O sea que entonces, primero, y con esto termino, primero, no son crímenes contra la humanidad, y segundo, no se puede comparar desde el punto de vista estrictamente de un Estado de Derecho los crímenes cometidos con una finalidad política a los crímenes cometidos con una finalidad de exterminio deliberado de población civil, de activistas políticos, de activistas sindicales. Esto es así en el derecho de Colombia, en el derecho argentino y es en el derecho internacional también. Entonces, esto es lo que hay que responder a esta campaña deliberada, que ya creo que después hablaremos de la finalidad de la campaña y de quienes la llevan adelante. Entonces, pretender que el crimen de Rushdie sea un crimen contra la humanidad es desde el punto de vista jurídico imposible, es una falsedad jurídica que aprovechan, pero yo no quiero entrar en eso todavía, que aprovechan determinados sectores. Pero lo que está claro es que no hay ningún elemento para que pueda ser considerado así. Por lo tanto, es un crimen que ha prescripto por el paso del tiempo, con el agravante de que fue investigado en su momento. Y por lo tanto, tampoco se puede decir que fue un crimen que no fue investigado. Con eso creo que está la respuesta, Marta.
Sí, más allá de, bueno, del obviamente del derecho legítimo que tienen sus hijos y su esposa de reclamar que se vuelva a investigar, aparecen otras voces, que creo que a eso te referís con la intencionalidad política. Por supuesto, nos referimos a la postura del secretario actual, el actual secretario general de la CGT, de Hugo Moyano, con relación a este a esta intención de que se lo considere delito de lesa humanidad, y no hay que dejar pasar que una de las voces que inmediatamente salió a los medios nacionales a apoyar esta postura es la del expresidente Saúl Menem. Bueno, podemos considerar que Moyano tiene derecho a reivindicar este digamos a reivindicarse como luchador y a pedir que el asesinato de Rucci sea considerado de esta manera.
Esto es otro tipo de respuesta, pero vamos a dejar claro también, para que nadie malinterprete, que los familiares de Rucci tienen derecho a pedir lo que la justicia les permita. Eso está fuera de discusión, y ellos, pues, equivocados o no, tendrán sus asesores letrados, sus abogados, y presentarán los recursos que consideren necesarios y suficientes. Pero eso, con eso damos por terminado esa cuestión, ¿no?, para dejarla, digamos, aparcada ahí y que no se confunda con lo que vamos a decir. En el caso de Rucci y de Moyano concretamente, lo que está en el fondo es lo que pasó en el movimiento obrero desde 1970, yo diría que desde 1966 con el golpe de Onganía, pero podemos resumirlo así: hubo una campaña de exterminio selectivo y bien dirigido en el movimiento obrero argentino. Eso no hay ninguna duda, a pesar de que en este momento no se hable de ello. O sea, hay que tener en cuenta que el porcentaje más alto de víctimas de la dictadura militar son los sindicalistas, entendidos como activistas sindicales. Eso está en el informe de la CONADE, pero además es ampliamente conocido. Lo que ocurre es que en este momento, desgraciadamente, no se habla de eso. Y no se habla de eso porque prácticamente no quedó ninguna corriente sindical de las que existían en 1966, en 1971, en 1973, y yo diría que a partir de 1975, en los grupos que mantuvieron una resistencia sindical semiclandestina. A partir de ahí, prácticamente no quedó nadie, y podemos hacer un inventario y hablar de la corriente combativa, de la corriente de Luz y Fuerza en Córdoba con Agustín Tosco al frente, que después incluso podemos explicar más detalladamente lo que pasó con su entorno, con el caso de la Fotía en Tucumán, con la corriente de la CGT de los argentinos, con los sindicalistas de Citrac y Cetram, con las corrientes de Villa Constitución y todo el cinturón industrial de Rosario, con los sindicalistas combativos de las universidades nacionales, fundamentalmente de la FATUN auténtica. Bien, todos estos corrientes sindicales prácticamente fueron exterminadas. Y esto es lo que hay que tener meridianamente claro cuando sale Hugo Moyano a hablar de del caso Rucci. Teniendo muy claro lo que hemos dicho antes, caso Rucci, que lo investiguen, que lo hagan lo que crea la familia que tiene que hacer. Pero ¿dónde estaba Hugo Moyano cuando esos compañeros fueron asesinados? Pues para saber dónde estaba tenemos que ir muy sencillamente a la resolución final del caso de la Concentración Nacional Universitaria en Mar del Plata, que el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata en abril de 2008 considera que cometieron crímenes contra la humanidad, y esta vez no es una opinión personal de un grupo de derechos humanos, o mía en concreto, sino que es la de los jueces del Tribunal Oral. En Mar del Plata tuvieron la desgracia de tener un grupo local muy poderoso, donde por ejemplo estaba un fiscal que es de Marchi, que ya después podemos, si hace falta, ampliar, pero de Marchi, que es primo del de Marchi de Corrientes, que se fue juzgado y condenado por crímenes contra la humanidad en la causa del Regimiento de Infantería número 9. Esta gente fue la que tiene una componente nacionalsocialista, fue creada por un juez que se escapó a Argentina, fue alcalde de la ciudad de Utrecht en Holanda durante la época de la ocupación del Tercer Reich en Holanda. Este es el fundador del grupo de la Concentración Nacional Universitaria. Bien, dicho todo esto y sin sin completar toda la información que hay con la Concentración Nacional Universitaria, que comenzó a actuar en el caso, digamos, a actuar públicamente con el caso de Silvia Filler, que fue un asesinato en 1971, o sea que comenzó muy tempranamente a actuar. Lo que ocurre es que Moyano, que era integrante de la CGT de Mar del Plata, participó de la Concentración Nacional Universitaria, organizó después la Juventud Sindical Peronista, que fue la fuerza ultraconservadora, yo diría ultraderechista, que se dedicó a combatir en forma activa y con un plan de exterminio deliberado a los sindicalistas combativos en todos los sindicatos del país, en las estructuras legales de los sindicatos del país. Pues una persona que tiene ese perfil, obviamente no puede pedir que se reabra el caso del asesinato de Rucci, y no puede pedir que se reabra absolutamente nada, porque él podría ser imputado en cualquier momento en esa causa. Y lo que tendría que hacer, si realmente cree en que hay que encontrar una vía de conciliación en el país, es renunciar a su puesto como secretario general, porque no reúnen las condiciones éticas ni morales para hacerlo. Esto lo primero, para dejarlo claro. Y segundo, porque la memoria de todos los sindicalistas asesinados, nosotros con nuestro trabajo consideramos que por lo menos hubo 400 comisiones internas en todo el país, que en el periodo que va del 71 al 76, 77, ya después de eso prácticamente no quedó nadie, fueron asesinados y exterminados. Esos son los que están, esas víctimas son las que claman por justicia y las que tienen derecho a que sus asesinatos sean considerados crímenes contra la humanidad como asesinatos deliberados contra sindicalistas, que salvo Colombia, en este momento que ocurre una cosa parecida, es de América Latina el país donde el exterminio contra el movimiento obrero, contra los activistas del movimiento obrero, fue más amplio, más profundo y más silenciado, porque no hay que olvidarse que en este momento se habla de las muertes públicamente de las muertes de los montoneros, de la gente del ERP, en el caso del juicio en Tucumán de un senador justicialista, en el caso del juicio en Córdoba de los asesinados exterminados en el campo de exterminio de La Perla, en el caso del regimiento de Infantería 9 se habla de un caso, el de Artieda, y de alguna gente que participó de lo que fueron las colectividades agrarias, que también desaparecieron total y absolutamente. Pero no se habla, no hay ningún caso sobre el exterminio de sindicalistas. Eso, no hay ninguna causa abierta en Argentina en este momento. Y eso es lo que uno pediría que existiera, pero es lo que diferencia crímenes contra la humanidad de la acción deliberada de los grupos de ultraderecha que exterminaban sindicalistas. Eso tiene que quedar meridianamente claro, y tiene por dos razones. Primero, porque jurídicamente es así. Segundo, porque ya la Corte Suprema definió, o por lo menos en la sentencia de nulidad de la leyes de impunidad, la ley de obediencia debida y la ley de punto final, que eran crímenes contra la humanidad, y porque ya ha habido por lo menos las sentencias que mencioné antes, la de Córdoba, la de Tucumán y la de Corrientes, por crímenes contra la humanidad. Lo que falta entonces es no la memoria, porque yo que participé del movimiento obrero en esa época sé perfectamente lo que pasó. No necesito nadie que haga de intermediario social para explicarme qué pasó con el movimiento sindical desde 1968, cuando fui procesado por primera vez por terrorismo, por Onganía, hasta que me tuve que ir de Argentina en 1975, y después, posteriormente, porque seguí colaborando con gente que estaba en la resistencia sindical en Argentina. Lo que hace falta es que haya justicia. En ese terreno es donde Moyano no tiene, Moyano y otros dirigentes sindicales, pero Moyano en especial, que es el que ha salido a la palestra en este momento, no tiene ningún componente ético ni moral para pedir lo que está pidiendo.
Vos lo mencionabas recién, bueno, precisamente tu protagonismo en la lucha sindical como activista, como dirigente sindical en aquella época, tenés pleno conocimiento y profundo de todo lo que pasaba y de quién era quién en ese momento, ¿no? No mencionamos al inicio de la entrevista que además de presidente de equipo NISCOR, fuiste en Argentina secretario general de la Asociación de Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Sur, que esto es ATUNS, que es la universidad que está ubicada en Bahía Blanca, y secretario de organización de la FATUNA Auténtica, una organización sindical de la cual se tiene poco registro y pocos testimonios. Precisamente vendría bien entonces aprovechar la oportunidad de este diálogo con vos para repasar, aunque sea brevemente, cómo fue la represión en las universidades nacionales.
Claro, aquí también por eso toqué el CNU, porque el CNU, tal cual lo dice la justicia de Mar del Plata, o sea, la causa de Mar del Plata del CNU, que todavía está viva, y quiero decir, hay varios procesados de la gente que compuso el CNU en ese momento, leo para que los que estén escuchando entiendan, la causa se llama Colegio de Abogados de Mar del Plata y otra denuncia sobre desaparición forzada de personas relacionado con la Universidad Nacional de Mar del Plata y actividades de inteligencia de la represión ilegal. La Universidad de Mar del Plata en aquella época era una universidad provincial, no era una universidad nacional. Pero lo que pasó allí, pasó en la Universidad de La Plata y pasó en la Universidad de Bahía Blanca. O sea, el CNU, en el caso concreto de Mar del Plata, fue un grupo de tareas de la Marina de Guerra. La Marina de Guerra tuvo, esto es poco conocido, pero la Marina de Guerra tuvo al menos 11 grupos de tareas oficiales, de los cuales se conoce públicamente solo el 332, que es el caso de la ESMA. Pero tuvo uno que era el grupo de tareas de Mar del Plata, de la base de submarino de Mar del Plata, y donde los cuadros, digamos, los no hubo oficiales en los grupos de tareas directamente, sino que el CNU fue el que hizo ese trabajo. Pero la represión contra los sindicatos comenzó muy anteriormente. O sea, no hay que olvidarse que los primeros la represión, y esto desde el punto de vista del movimiento obrero es importantísimo, empieza con Onganía. Hubo un lapsus, un interregno en el momento de la elección de Cámpora que duró muy poco tiempo. Yo diría que hasta diciembre del 74, que es cuando salen las primeras, hoy lo sabemos, las primeras órdenes secretas, y ya en mayo del 75, pues se puede decir que prácticamente el movimiento obrero tiene que pasar a la clandestinidad o es asesinado, como pasa en Córdoba. En el caso de las universidades nacionales, hay que destacar que los primeros ataques se producen en la Universidad Nacional de La Plata. En la Universidad Nacional de La Plata, prácticamente de los dirigentes sindicales de ATUL, que era la asociación que dirigía Ernesto Ramírez en aquella época, fueron casi todos asesinados desde el comienzo. O sea, los primeros muertos de las universidades fue el secretario general administrativo, que era de la Universidad de La Plata, que se llamaba Achem, yo lo conocía como el turco Achem, y que fue asesinado en los primeros, yo no me acuerdo ahora exactamente, pero creo que fue en el 74, pero ese es el primero que cae de las universidades. A partir de ahí, la represión que era de la AAA en ese momento, dirigida directamente desde la Marina de Guerra y desde el Ministerio de Educación, concretamente por una persona que era del Opus Dei en aquella época. Ellos dirigían directamente las listas de prescindibles en cuanto al personal no docente y de estudiantes. Fue a partir de ahí una estructura de represión que el primer caso que sale con pruebas judiciales es el caso de Mar del Plata. Por eso yo insisto, para no tomar los datos que no han sido contrastados, digamos, en un proceso judicial, que nadie pueda discutirlo, tomo el caso de Mar del Plata. Pero lo que pasó entonces con lo que era la FATUNA Auténtica es que quedamos inmersos en esa línea de represión Mar del Plata, La Plata, Buenos Aires, y los últimos fuimos nosotros los de Bahía Blanca. Entonces, eso fue, en muy resumidas cuentas, lo que pasó. En el caso de La Plata también actuaba la Marina a través de un grupo de tareas que tenía en lo que era Puerto Santiago, y en el caso de Bahía Blanca tenían un grupo de tareas que actuaba directamente desde la base naval de Puerto Belgrano, pero con el agravante de que desde la Marina de Guerra se dirigió la represión contra las universidades en todo el país podríamos decir, para que la gente lo entienda, desde la caída de Cámpora. no hay que olvidar que después ya con la dictadura militar esto se hizo legal, legal entre comillas, y la Marina de Guerra se hizo cargo de la del Ministerio de Educación y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde ahí fue como se elaboró. Entonces el plan de exterminio en las universidades nacionales, si uno se lee, y lo pueden leer en las páginas nuestras, la resolución del Tribunal de Oral de Mar del Plata y cómo se organizó la represión interna dentro de la universidad, puede, como se dice, mutas mutandis, trasladar eso a la Universidad de La Plata, a la Universidad de Bahía Blanca, a la Universidad de Santa Fe, a la Universidad de Córdoba, a la Universidad de Tucumán, a las universidades nacionales que existían en aquel entonces. Eso es lo que nosotros vivimos, pero lo vivimos, insisto, desde la represión de Onganía. Por así decir, la Fatun Auténtica, como los otros sindicatos que existieron en Argentina en aquella época, surgen realmente de la lucha contra la dictadura de Onganía. Ya en el 72-73 todas estas corrientes estaban consolidadas, pero realmente surgimos, nacimos en aquella época, que hoy suena, dicho en Argentina, suena a arqueología, ¿no? O sea, poca gente habla de lo que fue la represión obrera en esa época, y desgraciadamente los dirigentes obreros de esa época fueron no solo eliminados, pero yo pongo el caso de Tosco ahora simplemente porque conocí bastante a su compañera, y por ejemplo en el caso de Agustín Tosco, que no fue asesinado, murió de una infección, pero producto de no tener una atención médica correcta porque estaba en la clandestinidad, o sea, estaba escondido, porque no se puede decir que estaba en la clandestinidad, sino estaba escondido evitando que lo mataran, se borraron, por ejemplo, todas los vídeos, o sea, los vídeos no existían, toda la película que existía del Cordobazo, de hecho, no existen, por decir así, archivos visuales de Tosco. Su compañera hizo un viaje a Europa que nosotros la ayudamos para que recorriera las televisiones europeas para tratar de recuperar material visual del Cordobazo donde estuviera Agustín Tosco. La Servicio de Inteligencia Argentina se encargaron de borrar absolutamente todo. O sea, no solo lo persiguieron, mataron a la gente, que en Córdoba el movimiento obrero fue, sangrientamente exterminado, sino que además se preocuparon de que no quedaran elementos de memoria visual ni de memoria de ningún tipo. A tal punto, y esto con esto cierro lo que quiero decir, ¿no? O sea, a tal punto se eliminó la memoria del movimiento obrero de esa época, que un libro que salió de Agustín Tosco, como si fueran escritos de Agustín Tosco en el año 83, 84, no recuerdo exactamente, que uno pensaría que fue recopilado por sus compañeros, pues resulta que no, que fue recopilado por el oficial de inteligencia que se llevó toda la biblioteca de Agustín Tosco. Y ese es el único libro que se publicó después de esa época como recopilación de los discursos de Agustín Tosco. Pues esto que cuesta de Agustín Tosco se puede trasladar a Citrax y Tram, a la CGT Primero de Mayo, al Sindicato de Farmacéuticos de Di Pasquale, a la FOTIA de Tucumán, donde fueron asesinados en las calles como ratas, porque no se puede decir de otra manera, y donde quedan muy pocos sobrevivientes de lo que fue la FOTIA de Tucumán durante todos aquellos años que van del 68 al 73-74. Pues esto es lo que creo profundamente, que el trabajo nuestro con relación a lo que pasó en Argentina tiene una última etapa, que tratar de no de recuperar la memoria, porque eso es tarea de los propios activistas sindicales que surjan, que existan ahora, sino de tratar de que se haga justicia contra, en el caso concreto, de los sindicalistas asesinados.
Para terminar, Goyo, nos queda algo que, bueno, es fundamental en este caso, y nos referimos precisamente al crimen en particular, al asesinato de José Ignacio Rucci, y este intento de actual de reivindicarlo y de que sea declarado crimen de lesa humanidad. Evidentemente hay una campaña, hay medios de comunicación muy importantes, muy poderosos, que están de alguna manera siendo los voceros de esta campaña y de esta intención de reivindicarlo y de instalarlo como crimen de lesa humanidad. Bueno, ¿cuál es tu lectura política acerca de esta campaña?
Es visto con el, bueno, tú sabes que nosotros llevamos, bueno, yo particularmente llevo desde aquella época, no dejé digamos, de trabajar nunca, o bien por una causa o por otra, pero desde hace 15 años estoy dedicado casi exclusivamente a todo lo que es derechos humanos, y que nosotros somos los que hemos logrado, a través de un caso en Madrid, que es el caso de un oficial de la Marina Argentina, el caso de Adolfo Silingo, que se lo condenara por crímenes contra la humanidad. La condena, la sentencia por crímenes contra la humanidad contra Adolfo Silingo tiene una repercusión política enorme, no solo en Argentina, sino en el resto del mundo, porque es la primera vez que se aplica la figura de crímenes contra la humanidad en jurisdicción ordinaria. Después de eso, la Corte Interamericana se hizo eco de esta sentencia y sacó una sentencia donde define la desaparición forzada como crimen contra la humanidad, que es un caso de Chile, ¿no? O sea, un caso de un desaparecido chileno. Pero se llegó a este punto después de un gran enfrentamiento doctrinal entre los que no querían que se aplicara la figura de crímenes contra la humanidad, porque esto abre una puerta, es una solución jurídica y abre una puerta a la justicia en todos los países donde hubo procesos similares a Argentina. Entonces, lo que ocurre es que esto no afecta solo a Argentina, en absoluto. Entonces, lo que estás viendo en este momento en Argentina es una reacción, ya lo podemos llamar así, una reacción de los sectores que primero saben exactamente lo que están pidiendo, segundo tienen la formación suficiente para saber por qué lo hacen y no tienen la más mínima inocencia en lo que están haciendo. Lo que están pretendiendo es neutralizar la aplicación de la figura del tipo penal de crímenes contra la humanidad, pero esa campaña no se da solo en Argentina, se da en el resto de América Latina y se da incluso en sectores, y creo que el que quiera entender me va a entender, en sectores del Departamento de Estado que están muy preocupados porque la figura de crímenes contra la humanidad en jurisdicción ordinaria puede significar que oficiales norteamericanos sean en algún momento presentados ante los tribunales acusados de este tipo de crimen. Entonces, esta pelea, entre comillas, tiene un campo muy particular en Argentina, que es los que han promovido, y los que han promovido, o sea, concretamente el libro que se escribió sobre la muerte de Pinochet, que es el que han usado para lanzar esta campaña, perdón, sobre la muerte de Rucci, ese libro, el escritor, el que hace la investigación, es un hombre ligado a los servicios de inteligencia navales y concretamente a la PDUE, o sea, lo que fue la PDUE, que hoy también puede sonar a chino básico, digamos, pero la PDUE fue una organización internacional nacional socialista, fascista, dirigido por un tal Licio Gelli, donde participó Suárez Mason, básicamente Massera y las fuerzas de la Marina, y ese sector es el que inicia esta campaña. Usan a Rucci como podrían haber usado a otro. El problema está que ellos, usando a Rucci, creen que pueden enfrentar a las corrientes, que hoy yo creo que ni existen, a las corrientes progresistas de aquella época, polarizarlos para provocar una defensa, o sea, dicho de otra manera, tenemos para defender lo que estamos diciendo de crímenes contra la humanidad, tendríamos que defender a Montoneros. O sea, tendríamos que adoptar un discurso guerrillero, por decir así, desde la óptica de esta gente que promueve la campaña. Esto es falso. Esa campaña está hecha con eso, pero ese supuesto es falso. El tipo de crímenes contra la humanidad está muy bien definido, existe jurisprudencia internacional suficiente y se puede discutir políticamente, académicamente y en cualquier otro lugar. Entonces, esa campaña, ¿quiénes la retoman? Bueno, empezando porque es una campaña que tiene mucho dinero detrás. O sea, son campañas que se llaman campañas de imagen, que están montadas por empresas, por profesionales de esto. Como se montó la campaña de la dictadura militar. O sea, ustedes, claro, a lo mejor la gente no conoce, pero por ejemplo, en el Mundial de Fútbol hubo una una empresa de imagen que se llama Burton Marteler, que todavía existe, ¿no? O sea, que no es que desapareció, que hizo la campaña de imagen de la dictadura militar durante todo el Mundial de Fútbol, no solo en Argentina, sino en el exterior. Y en el exterior era precisamente esta gente relacionada con la Marina de Guerra que dirigía, no se olviden que el Mundial de Fútbol lo dirigía un almirante que se llamaba Lacoste, se dirigía desde la embajada en Roma, donde Licio Gelli controlaba toda la coordinación de la campaña europea de defensa de la dictadura. ¿Quiénes están entonces cuando hay una campaña de este tipo? Pues los periódicos donde se puede comprar la opinión. O sea, donde yo puedo, como agencia, comprar periodistas. ¿Y quiénes han surgido como grandes defensores de esta campaña de los crímenes contra la humanidad en el caso Rucci? El diario Clarín, que bueno, aparte de la historia del diario Clarín que se conozca ahora, el diario Clarín es un diario que apoyó la dictadura militar y que todavía en Europa tiene los mismos corresponsales que negoció con Massera en 1976. Los tiene en España, los tiene en Italia y siguen haciendo, yo diría, el mismo trabajo. Pues
además Clarín...
Sí.
Sí. No, quería aportar esto, que además Clarín fue quien publicó el 25 de septiembre la nota de Carlos Olmedo, ¿no?
Claro, a eso iba. Y el otro periódico que se ha hecho eco de esta campaña a través de su línea editorial es el diario La Nación, que obviamente no hace falta ni explicar el interés que puede tener el diario La Nación en este tema. Creo que todo el mundo conoce lo que es el diario La Nación. Entonces, desde ahí, ¿qué pasa con Menem? Bueno, con Menem podríamos ahora mismo contar montones de historias sobre su apoyo a este tipo de políticas y a las políticas de impunidad. Que Menem diga lo que dice, sinceramente, jurídicamente es irrelevante. Menem es un hombre que a pesar de que es un abogado, sus opiniones jurídicas han sido siempre desastrosas y yo diría que no pasa un examen de doctorado en ninguna universidad del mundo en cuanto a derecho penal. Entonces lo que él diga, como desde el punto de vista jurídico, es irrelevante y no merece ni siquiera ser analizado. El problema es político. Menem representa a unos sectores que son los mismos sectores de Moyano. Entonces, Menem participó en la represión. Bueno, hay que preguntárselo a los compañeros que estaban en La Rioja, en el periódico que existía, que ya no recuerdo el nombre en este momento, y que fueron detenidos por Menem directamente. Esa es la historia de lo que pasó en Argentina. Entonces, ese es el sector oscuro que teme, por otro lado, que si se continúa avanzando en los juicios por crímenes contra la humanidad, a pesar de que hoy por hoy no es evidente que eso pueda ocurrir, caigan los civiles que participaron en los grupos de tareas, caigan los civiles que fueron parte del plan criminal que se aplicó en Argentina. Entonces, eso es lo que está en discusión. Es una pelea mucho más amplia que afecta a América Latina, inclusive, como dije antes, y por supuesto se da en Argentina porque al abrirse la posibilidad de juicios en Argentina, ustedes dense cuenta que solo en Tucumán hay 1.300 causas, de las cuales solo se vio una. Pues si se vieran las 1.300, cosa que eso es para otra conversación y en otras circunstancias, no es para hablar de esto, pues las responsabilidades serían muchas. Eso es lo que se está hablando. Lo que ocurre es que es evidente la debilidad para discutir de estos temas en general, ¿no? Esto ya eso también es parte de otra charla o de otra discusión. Yo lo que quiero significar es cómo, desde qué punto de vista se está planteando esta campaña y qué finalidad tiene. Y por supuesto está la finalidad de legitimar al sindicalismo de derecha, tipo al sindicalismo de Coria en la UOCRA en aquella época, al sindicalismo de Lorenzo Miguel, al sindicalismo que tiene una clara componente corporativista y falangista en los términos de José Antonio del Español, que fue el teórico del falangismo en España, y que es innegable. Pues bien, desde esa óptica es donde surge la campaña. Entonces, la responder a esta campaña tiene, creo yo, o tenemos dos obligaciones. Una, la propia de pedir justicia por los compañeros asesinados del movimiento sindical de todas las tendencias en aquella época. Segundo, de mantener la defensa del tipo penal de crímenes contra la humanidad, saberlo explicar frente a los ataques que no vienen solo de ese sector, también vienen de otros sectores que en este momento no los voy a analizar porque es otra cuestión distinta, pero en concreto esos son los dos puntos que creo yo que hay que destacar y tener muy en claro que esta campaña va a continuar porque ellos quieren o que se termine con los juicios, se diga que los juicios ya es suficiente, que haya 10 sentencias, digamos, y 200 condenados o 100 condenados o los que sean, y ahí se acabó, o tratar de igualar en una especie de teoría de los dos demonios, romper la figura penal. Porque lo que buscan en realidad los expertos, los que conocen y usan el derecho, no es tanto conseguir que lo de Rucci sea considerado crimen contra la humanidad, que ellos saben que jurídicamente eso no es cierto, sino destruir el tipo penal de crímenes contra la humanidad. Porque es muy simple, si uno lo destruye, y una de las maneras de destruirlo es que no se pueda aplicar porque prefigura todos los tipos penales y todos los tipos de crímenes. Esa es una estrategia jurídica que también se usó con relación al tipo penal de genocidio. Pero los que la inician y los que la defienden saben perfectamente lo que están haciendo, porque es una manipulación de los tipos penales que, insisto, no se da solo en Argentina, es una discusión que se da a nivel de América Latina y a nivel internacional, porque este tipo penal, como es el de crímenes contra la humanidad, el que haya sentencias aumenta la jurisprudencia y hace más factible que se pueda hacer, por ejemplo, como se ha discutido en Colombia, se está discutiendo en la Corte Suprema de Colombia, es la aplicación de la figura de crímenes contra la humanidad contra los paramilitares en Colombia. Pues es la misma discusión. Si eso se da, pues en Colombia se avanzará en combatir la impunidad, se avanzará en el terreno de combatir los grupos paramilitares desde el punto de vista legal, y eso obviamente hay mucha gente interesada en que no ocurra, en Argentina, en Estados Unidos, en España y en otros países que han apoyado, en el caso concreto de Colombia, al presidente Álvaro Uribe Vélez.
Ha sido muy muy claro y muy contundente, y nos has aportado un montón de elementos y de información precisamente para poder enfrentar esta campaña, como bien vos decías, que no termina acá, por supuesto, recién empieza y tiene mucho por andar. Te agradecemos esta comunicación, nos quedamos sin tiempo, en Propuesta Gremial tenemos pendientes algunas notas más y seguramente nos vamos a estar comunicando con vos en alguna otra oportunidad, Goyo, para hablar de tantos temas interesantes que, bueno, con los cuales vos podés hablar con absoluta solvencia, como lo has hecho de este tema. Te agradecemos. Acá Gustavo, que ha guardado silencio porque yo he acaparado el
micrófono. No, la verdad es que yo estaba escuchando porque realmente es terriblemente instructivo, me parece, escuchar a todo lo que nos pasó, todo lo que nos pasa y cómo hacemos para entre todos reconstruir esta memoria colectiva, de verdad que, que tanto nos debemos.
Y reconstruirla y, para lograr la justicia, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Muchísimas gracias, Gregorio Dionis, presidente del equipo NISCOR de Derechos Humanos. Te saludamos desde acá, desde Argentina.
Lo mismo, un saludo a ustedes y gracias por llevar adelante este tipo de programas, porque como ustedes bien saben, la problemática del movimiento obrero no es precisamente un fuerte de los medios de prensa en Argentina en este momento.
Un abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima.